Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Hola, aquí estamos una semana más, 312, es el capítulo que os presentamos desde ya de Showtime, el programa de baloncesto de COPE. Por delante tenemos 60 minutos de baloncesto, donde, entre otros temas, vamos a hablar de los playoffs de la Euroliga, que arrancan esta semana con el Real Madrid y el Baskonia como protagonistas. Vamos a escuchar a los dos entrenadores, a Pablo Laso, el técnico del Real Madrid, y a Pedro Martínez, el entrenador del conjunto vitoriano. También vamos a escuchar al vestuario de los dos equipos, a JC Carroll y a Toko Shengelia. Y un poquito más tarde, después de hacer la radiografía de la Liga Endesa, que está todo espectacular, nos vamos hasta Lugo para escuchar al presidente y al entrenador del Cafés Candelas Breogán. Es nuevo equipo del ACB. Bueno, desde aquí, felicidades Breogán, felicidades Lugo, es una gran noticia para el planeta baloncesto que uno de los fundadores de la Liga Endesa se haya ganado su derecho en la pista. Preguntaremos si lo va a poder materializar en los despachos para ascender, para subir de categoría. Y ya en la recta final, tertulia análisis sobre la situación de la NBA. Hay mucho movimiento en los playoffs, hay más de una sorpresa y ya movimientos en los banquillos. Atención a la información que trae Miguel Ángel Paniagua. Bueno, todo esto y más, insisto, en los próximos minutos. Son 60, baloncesto, Showtime, dirige la nave Marc Pairés. Enseguida, titulares. Lo que debéis saber del planeta baloncesto que repasamos en este arranque, en este inicio de programa, en compañía de José Luis Gil. Gil, bueno, hola, ¿qué tal?
Muy buenas. ¿Cómo has dicho que estaba la liga?
Espectacular.
Espectacular, Manolo, espectacular, tremendo.
Bueno, vamos al lío. Lo destacaba ahora, es la gran noticia. El Cafés Candelas Breogán asciende al ACB.
A dos jornadas para el final de la Le Boro y al ganar en el Pazo al Sami Costelería Guipuzcoano por 93-89. El Breogán, entrenado por Nacho Lezcano, es equipo fundador de la Liga Endesa.
Después, presidente y entrenador en Showtime. Récord del Barcelona en la ACB.
Récord de diferencia de puntos en un partido ACB. Los 65, en el 121-56 en el match del Palau Blaugrana contra el Real Betis Energía Plus. Además, Tecniconta Zaragoza ficha al base canadiense Dylan Ennis y el Montaquit Fuenlabrada recupera al ala pivot bosnio Emir Suleimanovic, que estaba cedido precisamente al Cafés Candelas Breogán.
Otra víctima de los resultados, destituido Óscar Quintana en el Real Betis Energía Plus. Más, la Euroliga ampliará a 18 equipos la temporada 19-20.
De los 16 que son actuales pasarán a 18, dos más. Una de esas plazas será para el Bayern de Múnich, al que se le concede una invitación por dos temporadas. La otra, previsiblemente, será para el ASVEL Villeurbanne francés.
El Darussafaka, campeón de la Eurocup.
Al ganar en la final a Lokomotiv Kuban por la vía rápida 2-0, el conjunto ruso había ganado los 20 partidos anteriores a la final. Estaba invicto, pero, amigo, la final fue otra cosa. El base norteamericano Wilbekin ha sido el MVP de la final. El título le da a Darussafaka billete para la próxima Euroliga.
El Perfumerías Avenida y el Spar City Leaf Uni Girona golpean primero en las semifinales de la Liga.
Ante Uniferrol y Manfilter Zaragoza, respectivamente. Esta semana, miércoles y jueves, podrían sentenciar su pase a la final si son capaces de ganar a domicilio.
Todo en estas semifinales apasionantes, espectaculares.
Espectacular, Wilbekin.
La Liga Día, la Liga Femenina. Y en la NBA han arrancado los playoffs. Atención a la eliminatoria entre los finalistas del oeste de la temporada pasada. Golden State y San Antonio 2-0 dominan los Warriors con muchos españoles. Atención al debut, también escucharemos después a Ricky Rubio, el debut después de 7 años en los playoffs de la NBA. ¡Vamos con más!
¡Vamos! A pesar de que ha invertido dinero y mucho dinero en comprarse dos mansiones en Los Ángeles, su preferencia sería jugar en la conferencia este. Podríamos pensar que hay dos equipos a priori que estarían ahí, que es el suyo propio, Cleveland Cavaliers y Philadelphia 76ers. Ambas opciones las contempla con agrado, pero realmente al club que ha expresado su deseo de que si ese club hace determinados movimientos de jugadores, volvería al sur de Florida, o volvería a los Miami Heat. Ha pedido un jugador por las características que le ha dado LeBron James a una de las personas a las que más respeta en este mundo, que es a Pat Riley. Ese jugador sería Paul George.
Un saludo muy afectuoso y lo más cariñoso posible a todos los haters de Ricky Rubio, que desde hace un año están metidos en la cueva y ahí seguirán.
Cada abril irse a casa sin poder jugar los últimos 6 años era duro, pero bueno, por fin puedo decir que voy a jugar unos playoffs y con muchas ganas.
Yo a Boston es al único equipo al que no me atrevo a crucificar. Me han dejado mal 154.000 millones de veces. Cuando se le lesiona Hayward, parece evidente que va a ser imposible que luchen por el este. Han estado luchando por el este hasta la semana pasada. Se le lesiona Irving, se le lesiona Smart y han seguido ganando partidos que parecía imposible que ganaran partidos y los han seguido ganando. Yo contra Boston me niego a apostar.
Showtime.
Esas cosas, ¿no? Obviamente las sé, si te dijera que no las sé es que soy tonto, pues obviamente tonto no soy, o intento ser lo menos posible, con lo cual sé toda esta historia, pero a mí no me... Yo ahora pienso en que nosotros estemos bien y en ganar mañana, no pienso en todas esas cosas.
Es Pablo Laso, el técnico del Real Madrid. Vamos con la portada del capítulo de esta semana, después... El Breogán, con el presidente y el entrenador del conjunto lucense, nuevo equipo del ACB, aquí en Showtime. Pero la portada para la Euroliga, los playoffs de la Euroliga y básicamente las dos eliminatorias que nos interesan y nos incumben. La del Real Madrid ante el Panathinaikos y después la del Baskonia ante el Fenerbahce. Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, explícanos cómo se presenta esta eliminatoria entre el conjunto griego, el equipo que entrena, tiene acento español también el Panathinaikos, Xavi Pascual y el Real Madrid.
Bueno, hay que decir que estas declaraciones de Pablo Laso responden a la pregunta de si está preocupado porque el órdago que ha lanzado Giannakopoulos, el propietario del Panathinaikos, con su posible abandono de la Euroliga y su retorno a FIBA, si cree que van a afectar al ambiente general, si es presión añadida para los árbitros, árbitros que, por cierto, empieza con la Mónica a la cabeza el CEO a partir de las 8:15 de hoy. ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? A un Madrid mermado, si cabe otro poco más con las lesiones, la última la de Facundo Campazzo, unas molestias en la rodilla, una lesión condral en la rodilla izquierda, que después de más de 15 días de tratamiento conservador no ha dado los resultados que quería el Real Madrid y es sometido a una artroscopia para poder solucionarlo. A partir de ahí, en cuanto hay una artroscopia, 3-4 semanas de baja no se las quita nadie al base argentino, que recordemos es el mejor recuperador en la Liga Endesa y por tanto ahí hay un hándicap porque se queda con Luka Doncic y con Randle. Randle es verdad que ha ido entrando en juego un poquito más en las últimas semanas, pero básicamente va a caer el peso sobre Luka Doncic y veremos a ver qué alternativas, probablemente el uso de la versión 1 de Fabián Coser para poder dirigir al ataque del Real Madrid en esos momentos en los que tenga que dar descanso al base esloveno porque va a jugar 2 partidos en 48 horas. Es verdad que hay mucho hueco después entre el segundo y el tercero porque la serie empieza martes-jueves, la próxima semana va miércoles-viernes y se aplaza el Real Madrid-Baskonia que se tenía que jugar este fin de semana de liga. Por cierto, ya tiene día y hora ese partido aplazado que será el día 3 de mayo a las 6 de la tarde. Un horario que, en fin, es un poquito marciano para un viernes, pero se va a jugar a esa hora. Con todo y con eso, vamos a ver si el Real Madrid es capaz de llevarle la contraria a la estadística. Recordemos que de las últimas 20 series que se han jugado con factor cancha en contra, aquellos equipos solo la han pasado en tres ocasiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, Fenerbahce el año pasado contra Panathinaikos le endosó un 0-3 al equipo de Xavi Pascual. Ha pasado también el año que el Maccabi de Tel Aviv fue campeón en la Final Four de Milán, también el Olympiacos con el Barça en el año 2015. Es la estadística, es la historia contra un equipo, insisto, muy mermado por las lesiones. Retrasa, eso sí, todavía más una semana, una posible vuelta de Sergio Llull. Se ha quedado en Madrid, no va a Atenas, por tanto, ni partido 1 ni partido 2. Veremos a ver si llega el momento en el partido 3 y 4, si es que hiciera falta el cuarto partido, o si pensamos, como mucho, que competitivamente hablando, tiene que ser un partido menos exigente físicamente para la vuelta de Sergio Llull. Quizá pudiera ser el derbi del día 29 frente a Estudiantes, o por qué no ya la siguiente jornada frente al del Teco GBC. Si se afronta una eliminatoria exactamente igual, con factor cancha en contra o a favor, así de contundente fue un hombre que cumplía ayer, por cierto, 35 años, y que no es otro que J.C. Carroll.
Sí, porque es muy sencillo. Tenemos que ganar, bueno, pensar en este partido e intentar ganarlo. Y es la misma meta fuera de casa que dentro de casa.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Insisto, primeros dos partidos en Atenas a partir de las 8 y cuarto. Los dos se van a jugar con ese mismo horario. La sede se trasladará a Madrid la próxima semana, 7 menos cuarto, para no coincidir con el Bayern Real Madrid de Champions el día 25. Y sí que vuelve ya a su horario, digamos, habitual, el viernes a las 9, si hiciera falta el cuarto partido.
Bueno, así arranca, así se presenta esta eliminatoria apasionante entre el Panathinaikos y el Real Madrid. Vamos con la otra, tenemos más Euroliga.
Respeto todo, miedo ninguno, ¿no? Queremos mirarles a los ojos y queremos demostrar nuestro nivel contra ellos y bueno, pues hacer todo lo que esté en nuestra mano para ganar. Bueno, estamos todos preparados a eso, no tenemos ningún problema. Hay jugadores que tenemos que tienen ya mucha experiencia y que ese tipo de partidos yo creo que saben cómo hay que jugarlos. Luego tenemos otros jugadores que son jóvenes, que tienen menos experiencia, pero que va a ser fantástica su experiencia para ellos y es muy bueno que la vivan. Y en este sentido yo confío mucho en que vamos a tener una, por lo que conozco, por lo que veo del equipo, creo que vamos a tener una muy buena respuesta a eso. Esperemos que también pues los árbitros la tengan, ¿no? Porque claro, no solamente es que nosotros estemos adaptados o que tengamos incluso ganas de jugar con ese ambiente, que las tenemos, sino que también pues el arbitraje pues no se deje influir y pite pues lo más ecuánime que pueda, ¿no? Que es lo que esperamos, ¿no? Que no nos den nada, pero que tampoco nos quiten, ¿no?
Y ahora la otra eliminatoria con presencia española, Fenerbahce-Baskonia. Primeros partidos miércoles y viernes. COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿qué tal?
A ver, ¿cómo está Baskonia para afrontar esos dos primeros duelos de la serie?
Pues muy bien, las cosas como son. El equipo está jugando muy bien, ha entendido perfectamente qué es y cuál es el momento en el que se encuentra, pero enfrente está pues el segundo clasificado de la fase regular y actual campeón de Europa, ¿no? Además, el equipo de Pedro Martínez tiene la baja de Jason Granger para estos dos partidos de miércoles y viernes por un esguince con afectación al ligamento del pie izquierdo, con lo que, bueno, pues es una baja bastante sensible, pero que se puede paliar, como hemos escuchado a Pedro Martínez, con la experiencia de Marcelinho Huerta, sin duda, y también la inexperiencia de Luca Vildoza, que, bueno, pues no se va a dejar influir, porque no sabe cómo es, del ambiente que se va a encontrar en Estambul, ¿no?, frente al Fenerbahce. Aparte de jugar contra Zeljko Bradovic, con los árbitros, como hemos escuchado, con el ambiente, con un equipo que en principio está única y exclusivamente pensado para llegar al momento en el que estamos ahora mismo en plenitud de facultades, y el factor cancha en contra. Demasiadas cosas encima para Baskonia, pero tiene una oportunidad, que es cómo se pasa el balón, cómo corre la cancha, y ahí puede encontrar una vía para matar a este Fenerbahce, al menos en uno de los dos partidos. Así ve el capitán Toko Sengelia la eliminatoria y al equipo rival, al Fenerbahce.
Creo que no hace falta que diga yo que es uno de los mejores equipos y tienen un equipo completo, ¿no? Tienen interiores que juegan muy bien por encima del aro, defienden muy bien, y exteriores que tiran muy bien desde fuera y pasan y corren, y vamos a enfrentar un equipo muy completo. Hay que verlo, ¿no? Hay que verlo qué táctica tienen también contra nosotros. cómo va a ir el primer partido y desde ahí analizar un poco para los siguientes partidos. No creo que todos los partidos vamos a hacer lo mismo. Creo que ellos también y nosotros también vamos a cambiar unas cosas. Y nada, hay que ajustar lo que hay que ajustar cada partido. Cuando cogemos rebotes defensivos y desde ahí corremos, somos un equipo muy peligroso. Seguro que ellos saldrán eso también y tendrán alguna opción para parar eso, pero nosotros ahora mismo estamos concentrados en nuestro equipo, nuestro mismo. No estamos pensando a ver qué nos van a hacer o no. Esto vamos a ver durante el partido y vamos a analizar.
Preguntaba yo cómo estaba Baskonia porque recuerdo que su técnico, Pedro Martínez, buen amigo de esta casa, dijo hace unas semanas que veía un poco cansado al equipo. Corrígeme, Robert, si me equivoco, pero Baskonia ha ganado 11 de los últimos 12 partidos en el campeonato doméstico en la Liga Endesa y 6 de 7 en Euroliga.
Eso es. El momento de forma es tremendo. Lo que pasa es que el partido de Euroliga lo pierde contra el último clasificado, contra el Efes, ¿no? Y el de Liga ACB lo pierde contra Valencia, que tampoco es como para tirarse de los pelos, pero... El problema es que va con un base menos. El problema también es que, bueno, pues el Fenerbahce va a hacer muy fuerte el factor cancha y va a intentar, evidentemente, a jugar con el tema arbitral, que lo hemos hablado muchísimas veces, porque primero, Željko Obradović domina ese tema. Segundo, la Final Four es en Belgrado, o sea que estoy convencido que Željko Obradović además quiere ir por doble motivo. Y tercero, que el ambiente que se va a formar allí en la cancha del Fenerbahce va a ser duro, no solo para Baskonia, sino también para los árbitros. Pero hay una opción, insisto. Está en ese rebote que decías en Elia, está en correr y está en pasarse el balón. Y está, quizá, yo creo, que en el primer encuentro.
Bueno, lo contamos, te escuchamos. Robert, gracias por pasarte esta semana por Showtime. Un abrazo.
Encantado, adiós.
La Euroliga a la Liga Endesa, a la Liga ACB. Enseguida, el Breogán, protagonista con su presidente y su entrenador, porque ha conseguido el ascenso deportivo a la máxima categoría del baloncesto nacional. Hay que hacer una radiografía. Bueno, lo que está pasando en la Liga Endesa. Nos espera un final de Liga Regular apasionante. Por eso sigue por aquí Pilar Casado y le pedimos que nos diga ¿por dónde camina la Liga Endesa? ¿Qué tienes apuntado? ¿Cuántas hojas, Casado? A ver, ¿por dónde arrancamos?
Tengo unas cuantas. Vamos a arrancar por el último técnico que ha caído, que en este caso es en el banquillo del Betis Energía Plus. Se ha llegado a un acuerdo para la rescisión de Óscar Quintana. Así que Javi Carrasco, ayudante del club sevillano, se va a comer el marrón, soberano marrón, de intentar sacar al Betis Energía Plus en 6 jornadas que quedan de los puestos de descenso. Se han jugado 28 jornadas, quedan por tanto 6 para el final de la fase regular. En esta entrega han ganado 6 de los 8 primeros. Los dos que no sumaron triunfos fue porque salieron derrotados en duelos directos. Véase el Barça en Málaga y el UCAM Murcia frente al Gran Canaria. Hay que hablar de un tipo que parece que empieza por fin a cuajar en nuestra liga después de una primera intentona en el Movistar Estudiantes. Ahora como director de juego del Divina Seguros Juventud, hablamos de Nicola Provítola, es el jugador de la jornada 28 frente a Bilbao Basket en un duelo clave por la permanencia. Sumó 22 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias y 31 de valoración. Es la primera vez en su carrera en la Liga Endesa que es nominado como el MVP. Hablando de su equipo, el Divina Seguros Juventud, aunque continúa en descenso, ha encadenado una racha de 4 victorias en 5 jornadas y está a una sola de el Retabet Bilbao Basket y de Zaragoza, que tienen 8. Imagínate cómo va a estar el asunto del descenso. No hay tampoco demasiados duelos directos entre ellos, así que abrochen en los cinturones que vienen curvas. Es una jornada en la que hay que hablar de dos jóvenes, muy jóvenes en esta jornada, que probablemente estén llamados a hacer historia en un futuro en la Liga. Uno es Adam Sola, se ha convertido en el primer jugador menor de 18 años en ser titular en la historia del Movistar Estudiantes en la era ACB. Sola es de julio del año 2000, tiene 17 años y 9 meses, fue titular en el Moraván Andorra Movistar Estudiantes. Recordemos que Adam Sola es internacional por España en categorías inferiores, que debutó en diciembre, siendo el cuarto jugador más joven en debutar en Liga con el Movistar, ahora titular. El otro nombre es el de Melvin Panzer. Debutó con el Real Madrid de Liga Endesa el pasado sábado en el derbi madrileño contra el Montaquit Fuenlabrada. Es verdad que jugó muy poquito, 40 segundos, tan solo 4 días después de cumplir la mayoría de edad. Es del 10 de abril del año 2000 y es el jugador nacido más tarde en debutar con el primer equipo del Real Madrid de Liga Endesa. Es jugador del Junior, compite también en la Liga EVA, donde es uno de los líderes del filial blanco, promedia 11 puntos, más de 3 rebotes, casi 3 asistencias y 12,4 de valoración. Hay que decir que Panzer es sueco, con el Junior se ha proclamado esta temporada ganador del Junior Tournament disputado en Múnich, en un torneo en el que promedió 3,5 puntos, 4,3 rebotes, 3,8 asistencias y 8,3 de valoración. Su entrenador, Pablo Laso, se ha convertido esta jornada en el 11º entrenador con más victorias en la historia de la Liga Endesa, al sumar el triunfo 286 en su carrera. Ha superado a un hombre con el que se va a enfrentar en horas. Me refiero a Xavi Pascual, que sumaba 285. Recordemos que ahora Xavi es entrenador del Panathinaikos. En su 11ª temporada en la competición, Laso ha dirigido 416 partidos en Liga Endesa, de los que ha ganado 286 y ha perdido 130. Es decir, acumula un 68,8% de victorias. El técnico vasco debutó en 2004 con el Pamesa Valencia, jugó 24 encuentros como entrenador y además las ha entrenado 3 temporadas en el del Teco GBC y actualmente estamos en el 7º curso vestido de blanco. El próximo entrenador al que puede superar Pablo Laso es al seleccionador nacional, Sergio Scariolo, 10º con 287 triunfos. Además, queda Pedro Martínez con 426, Salva Maldonado, que es 6º con 299, son los 2 técnicos en activo que están por delante del entrenador del Real Madrid. Hay que hablar de un casi triple doble. Hablo de Carlos Suárez, vital en la victoria de su equipo Unicaja ante el FC Barcelona. Suárez firmó por un completísimo partido, estuvo muy cerca de alcanzar, como digo, el triple doble. El madrileño terminó con 12 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Y hablemos ahora de muchos números de un equipo que prácticamente tiene media permanencia en el bolsillo, que es el del Teco GBC. Hizo 107 puntos ante Obradoiro, es la máxima anotación en Liga, mejor el anterior tope, que eran 103 puntos logrado en la temporada 2011-2012 frente al entonces llamado ASEFA Estudiantes. Es la 5ª vez en los 3 dígitos y además de ser el mayor registro anotador de los donostiarras en la élite, este partido frente a Obradoiro, como digo, supone la 5ª ocasión en la que el equipo de San Sebastián alcanza la barrera de los 100 puntos. Es un récord del colectivo porque el nuevo TP de Donostiarra es fruto de todos. De hecho, hubo 7 jugadores diferentes que alcanzaron los dobles dígitos y los porcentajes fueron brillantes. A falta de asistencias, sorprendentemente baja, 14 para una marca tan alta de puntos, puede presumir de porcentajes porque hizo un 60% en tiros de 2, un 43% en triples y un nada despreciable 83% en tiros libres. Y como digo, el equipo de Porfi Fisac sella media permanencia porque se sitúa en 12 victorias a falta de 6 jornadas para el término de la Liga Endesa y tiene 5 de ventaja sobre el Divina Seguros Juventud y el Real Betis Energía Plus. Y para cerrar este resumen de la Liga Endesa, es una jornada en la que todos sabéis, bueno, pues como pasa normalmente a estas alturas de temporada, hay mosqueos de los equipos con los árbitros también se mosquean de vez en cuando y de hecho esta misma mañana, este mismo mediodía, la Asociación de Árbitros ha emitido una nota, un comunicado en el que dice: nos encontramos inmersos en el momento más crítico de nuestra competición, entienden que es feroz la lucha por la permanencia y por los playoffs y que entienden que los intereses de deportivos y económicos son muy elevados, generando un nerviosismo y visión parcial que provoca situaciones desagradables y poco deseables. Cualquiera podría decir que este comunicado está mirando directamente al Barça, que reclama el arbitraje de Málaga, o a Murcia, por ejemplo, que ha hablado también de una diferencia de criterio en su partido contra el Gran Canaria, diferencia de criterio, dice, reiterada en numerosas ocasiones. Pues bien, los árbitros dicen que la utilización de los vídeos, según las últimas declaraciones, parece ser una práctica generalizada, y es verdad, ni son los 2 primeros casos ni serán los 2 últimos de esta temporada. Respetan su utilización, así como las intenciones motivadas de su parcial elaboración. Todo esto lo leo, ¿eh? Pero queremos exponer, dicen los árbitros, que desgraciadamente ello no colabora para conseguir la erradicación del error arbitral, ya que el componente humano lleva implícito estos errores tanto en árbitros, jugadores, entrenadores e inclusive directivos. No podemos estar de acuerdo y censuramos de manera tajante que se hable de aspectos ajenos al juego en sí, como económicos o administrativos, que evidencian un desconocimiento del proceso regulador interno y que se dude de nuestra profesionalidad ampliamente demostrada y valorada por un arduo trabajo de seguimiento y formación en el que la Liga ACB, en continua colaboración con la EBA, destina todos los esfuerzos para que su competición, incluido el estamento arbitral, esté a la altura de su posición privilegiada en el panorama deportivo mundial. En fin, que esperan que esta situación no se repita más a lo largo de la temporada, pero entienden que nada tiene que ver el que cobres X o X más A o X más B o X menos T para que te hagan responsable de unos errores si los jugadores cobran más o cobran menos en comparación. Esa es la nota, insisto, que ha hecho pública hoy la EBA.
Elevaba una queja el Barcelona por las últimas acciones, una falta en ataque señalada a Víctor Claver, una queja arbitral por esa definición del Unicaja Barcelona de la última jornada de Liga. Bueno, nos vamos a ir con más cosas, protagonistas, voces del baloncesto aquí en Showtime. Una positiva, el ascenso. Nos vamos a Lugo.
¡12 años después! ¡Más de 4.000 días! ¡Obregón va a regresar a máxima competición! ¡Va a regresar a Liga ACB! ¡Mantivo vivo esta gente, este público, club! ¡Anos muy duros, Edgar! Y ahora, por fin, llegó esa ledicia merecida.
¡Anos muy duros! En cuanto a asistencia, en cuanto incluso a posibilidades de trabajo y posibilidades económicas, los 2.500 siareiros fieles de siempre, que no dejan a Breogán nunca, ni en las buenas ni en las malas, ni perdiendo ni ganando, hoxe cun pazo a rebosar, cheo, ateigado de moita máis xente e con moita máis xente na cidade de Lugo, noite de celebración. Un Cafés Candelas Breogán claro dominador de toda a temporada regular.
Así explicaba, así contaba Televisión de Galicia una de las grandes noticias de los últimos días y esperemos que sea de la temporada. Hay que hacer el matiz, es el ascenso deportivo del Breogán, del Cafés Candelas Breogán. Presidente Suso Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
¿Cómo va la voz?
Bueno, ya recuperada. Vale. Ha sido un breve lapsus de 24 horas muy intensos y contento de haberla perdido. Bueno.
Entenderá el entrenador que haya saludado primero al presidente. Nacho Lezcano, ¿cómo estás? Felicidades, muy buenas.
Hola, buenas, muchas gracias.
¿Tú cómo andas de voz?
Yo perfectamente.
Perfectamente. Bueno, al final, presidente, esto es la recompensa a un trabajo hecho durante toda la temporada, ¿no?
No, efectivamente, el equipo, el cuerpo técnico y los jugadores han hecho una temporada fantástica, yendo líderes desde casi el principio de la competición, aguantando el tipo en momentos puntuales muy duros de la liga, y poco más se puede decir cuando un equipo alcanza el objetivo a dos jornadas del final de la misma, ¿no? Por lo tanto, muy contento, y ya no por los resultados que también, sino por el juego desplegado y por la ilusión que hemos generado de nuevo a estas 5.000 personas que llenaban el paso el otro día.
¿Dónde estaba Suso Lázaro hace 12 años?
Pues llorando amargamente, llorando amargamente, volviendo de Valladolid y llorando amargamente, ¿no? Pero bueno, yo es que soy muy sentimental y también lloré amargamente el otro día, pero de alegría. Por lo tanto, el ciclo se ha cerrado y como un número capicúa, volvemos a estar, como ponía en la camiseta de celebración, volvemos a casa.
Le digo una cosa, llorar, yo soy de llorar, cuando toca, nos humaniza a todos. Nacho, ¿tú qué estabas haciendo hace 12 años?
Uf, ni me acuerdo. Me imagino que estaría haciendo algún scouting por ahí para el Baskonia.
Bueno. Bueno, ¿y ahora qué? Presi, que es la gran pregunta. Hay muchas preguntas, ¿no? Porque la verdad es que no hay margen para mucha celebración, lo ha habido, pero ahora hay que mirar si es que ese matiz hay que hacerlo. Algún día dejaremos de hacerlo. Si ese ascenso en la pista se puede materializar en los despachos, con un sí o con un no. ¿Se puede materializar en los despachos? ¿El ascenso va a ser también administrativo?
Sí. Bien. Sí. No me veo yendo con Pucci a Bélgica, por lo tanto hay que conseguirlo y lo vamos a conseguir.
Bueno, Nacho, ¿tú ya tenías ese sí claro?
Hombre, después de toda la presión que me ha metido el precio durante un año, pues vamos, no esperaba otra cosa.
¿Nacho Lezcano tiene contrato más allá del 30 de junio?
Sí, claro.
Sí, bueno. ¿Y cuántos jugadores tienen contrato, Presi?
creo recordar que 3 o 4, no te lo sé decir fijo, hay algunos que tienen alguna posibilidad de cláusulas de salida y bueno, hay un número ahí que ronda entre el 3 y 4.
Vale, me quedo con el titular, el ascenso deportivo es también ascenso administrativo. Oiga, yo pregunto mucho, ya sabe que es nuestra labor. La media de entrada en el Pazo esta temporada, ¿cuánto ha sido? ¿Ha estado siempre lleno?
No, el lleno en el Pazo es muy complicado, son casi 6.000 personas y de todas formas, pero yo me atrevería a decir que hemos sido el equipo que más afición de la Liga les ha llevado, incluso más que algún equipo de B. Hemos estado siempre rondando los 4.000, que ya es un número muy interesante para esta competición, cuando hay canchas que apenas llevan 300 o 400 personas, ¿no? Bueno, nosotros estamos muy contentos de la respuesta del aficionado. Y, lógicamente, pues espaldar al final del partido en el que se jugase el ascenso, pues llegar cerca de esas 6.000 personas, 5.600 y pico creo que fueron exactamente, y con 300 personas que se quedaron sin poder entrar, bueno, pues es lo que nos empuja a seguir trabajando para conseguirlo y que el año que viene el Pazo esté lleno.
Nacho, el foco en el baloncesto nacional está puesto sobre todo en la Liga Endesa, en la Liga ACB. Si yo te pregunto ahora, hazme una radiografía del Breogán que has entrenado y estás entrenando. ¿Cómo es este Breogán?
Bueno, yo creo que es un equipo bastante completo. Aunque tenemos carencias, no tenemos una estructura, digamos, clásica, ¿no? Nos falta quizás un 5 grande dominador y nos falta un 3 alto. Pero el resto de lo compensamos, ¿no? Con mucha actividad, con mucha agresividad, con un nivel táctico importante, con un buen nivel de concentración. Bueno, es un equipo que juega agresivo de cara al aro, que juega posesiones cortas, que juega muchos puntos, que juega un juego alegre, que era la premisa que queríamos este año con... y hacer un poco de continuidad con lo del año pasado, ¿no? Hicimos 90 puntos de media y queríamos un juego siguiendo un poco los mismos patrones, pero subiendo un poco el nivel defensivo, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. Hemos hecho una plantilla que quería jugar así y hemos incrementado el nivel defensivo con respecto al año pasado y creo que esa ha sido la clave para que ya hemos ascendido, ¿no? El ser un equipo muy consistente en ataque y que a su vez sea un equipo muy consistente en defensa. Hemos sido la segunda mejor defensa del campeonato y el mejor ataque de largo, ¿no? Creo que es un juego muy atractivo que ha conectado muy bien con la grada y ha hecho que nuestros aficionados pues se lo pasaran muy bien en los partidos, ¿no?
Vale, presidente, ya ven que los entrenadores siempre piden un 3 y un 5, ¿eh? Apúnteselo ahí en la libreta.
No, en este caso no fue así. En este caso, además, el presidente pues va a dar entera libertad para hacer la plantilla, ¿no? Buscamos otras cosas y hemos dado prioridades a no tener otras prioridades por no tener esto, ¿no?
Vale, Pilar.
Bueno, yo quiero preguntarles por separado bastantes cosas. Al presidente, a don Suso. Suso, entiendo que Breogán es un club fundador de la Liga ACB,
sí.
Por tanto, el canon lo tiene puesto, lo tiene pagado de su momento. No sé si habrá que hacerle una revisión de IPC.
Bueno, ahí hay una serie de matices. Efectivamente, el Breogán ha sido un club fundador de la ACB, pero después de, por lo tanto, en aquel momento no hubo que poner el canon por ser club fundador, pero desde que fue club fundador descendió y volvió a ascender, y ahí es cuando sí que el Breogán deposita el canon de la ACB en el segundo ascenso después de aquella temporada. Lo que hay ahora es que, bueno, pues hay un poco de problemática con el tema de judicial, de ascensos y descensos, de los cánones, con la mediación del Consejo Superior de Deportes, y el año pasado la ACB hizo desaparecer el canon de ACB, de estar por tener los derechos de ACB, y sigue manteniendo un canon de ascensos y descensos. Entonces, ese es el que tendremos que depositar este año y, lógicamente, luego luchará por los derechos que tiene adquiridos por tener el canon depositado anterior.
Entiendo que le ha llamado el nuevo director general de la ACB, porque presidente no hay.
Sí,
¿le ha llamado ya?
Sí, estuvimos hablando ayer un poquito por teléfono, conociéndonos, presentándonos, hemos quedado en seguir manteniendo reuniones y que en breve nos aportarán la documentación que necesitamos para presentar y los plazos para presentar la auditoría y que vengan ellos.
A día de hoy, hasta que se cristalice ese ascenso, Suso es presidente de un equipo de Leboro. Los Seguro. Equipos de Leboro, votasteis, si no recuerdo mal, en el mes de octubre, estar en contra de que hubiera solo un descenso. Está como aquello, como aquel que dice todo cogido con alfileres. ¿Entiendes que puede haber problemas porque no está muy claro si dos suben, dos bajan, uno sube, uno baja? ¿Qué pasa?
En este momento, todas las conversaciones que han tenido, tanto a nivel Consejo Superior de Deportes como Federación Española, no se contempla ningún otro escenario que este año asciendan dos equipos. Incluso me atrevería a decir que debería quedar así para siempre, para el resto de temporadas, ¿no? De todas formas, en el peor de los casos, y siendo egoístas, el Brogan es el primer equipo que asciende, y seríamos los primeros en tener el derecho, por lo tanto, no deberíamos tener problemas.
Presidente, no sé, salvando las distancias y las diferencias entre cada ciudad, no sé si Burgos es el ejemplo a seguir, que es maravilloso, dicho sea de paso, ver 1.500 tíos en un palacio, en cualquier pabellón de este país, viajar y arropar el equipo.
Claro, está claro, pero te digo que la afición de Brogan es históricamente magistral, ¿no? El tirón que ha tenido Burgos este año en la Liga Endesa es fantástico y además sería de necio no reconocerlo porque, como dices tú, van pabellón tras pabellón. Pero nosotros en estos 12 años en la travesía en la Liga LEF, te puedo decir que hemos hecho bastantes desplazamientos de 1.000 personas en esta Liga LEF. Por ejemplo, en Coruña estos últimos años siempre ha habido más de 1.000 personas, o en Orense, o en Oviedo, que eran incapaces de darnos entradas para todos los aficionados de Lugo, ¿no? Bueno, la afición breoganista tiene 50 años de historia, muchos de ellos en la CB, y estoy seguro que el año que viene, el primer año después de un regreso tan deseado, la afición va a estar aquí con nosotros, seguro.
Yo doy fe, porque hubo una época en la que hacíamos los partidos en Popular Televisión, iba con Manolito ayer a hacer los partidos al Pazo, y lleno en su momento no, pero casi. Y era de auténtica locura. ¿Se puede uno volver loco, presidente, si sube a la CB en el sentido de no me voy o sí me voy a gastar lo que no tengo?
No, yo por lo menos en lo que a mí respecta, y creo que al resto del Consejo de Administración tenemos los pies en el suelo. A este club le ha costado mucho salir de problemas económicos durante estos 12 años. Aún así, aún tenemos, bueno, pues algún pequeño desfase que tendremos que ir arreglando poquito a poco. Pero lo primero es, para que un club pueda pervivir durante 50 años, la situación económica es fundamental. Luego, pues podrás tener mejores o peores jugadores, mejores o peores entrenadores o mejores o peores directivos. Pero si tú tienes una salud económica, te costará más o menos tiempo en volver a ascender, pero lo puedes conseguir. Si desapareces, como han desaparecido a lo largo de estos años muchos equipos, sería imposible volver. Por lo tanto, hay que tener los pies en el suelo, saber a dónde podemos llegar, saber los ingresos que tenemos fijos y sobre esos ingresos, pues trabajar.
Nacho, a Luka Doncic no se lo puedes pedir al presidente, sí, por lo que veo, ¿eh?
Parece que no.
Nacho, ¿has encontrado en Lugo tu sitio después de tantas vueltas?
Bueno, en realidad tampoco he dado demasiado.
¿Alguna que otra, no?
No, pero no. Me he caracterizado precisamente por estar mucho tiempo en los sitios en los que he estado. Y espero que el Lugo sea así. He estado muy bien en Vitoria, está muy bien en Palencia y ahora mismo estoy muy bien en Lugo, así que espero que me gustaría estar muchos años aquí, sí.
No sé si es pronto para pensar, Nacho, en objetivos de cara a la temporada que viene.
Hombre, es muy pronto, ¿no? Todavía no ha terminado esta. Pero vamos, básicamente el objetivo de todo el mundo que asciende es evitar descender y sería de lógico pensar que ese puede ser nuestro objetivo, ¿no?
¿En algún momento viste fantasmas? Porque cuando uno a veces coge un equipo en Leboro que lleva sufriendo tantos años para volver a la élite, parece que se te hace todo muy cuesta arriba en ocasiones.
Bueno, no ha sido una temporada fácil, a pesar de que hemos estado siempre en la primera posición. Hemos tenido sobre todo rivales como Prat y Manresa, que nunca han cedido. Parecía que podían ceder en un momento dado, sobre todo Prat, pero o todo el mundo apostaba porque cediera, pero pero nunca han cedido. Han estado, bueno, han sido unos rivales muy duros hasta el final. Y bueno, ahora lo hemos conseguido a falta de dos jornadas, pero no es que hayamos terminado con una ventaja enorme, ¿no? Y creo que ha sido una liga muy igualada, muy competida y que nos ha tocado sufrir.
Muy bien, vamos a ir cerrando, agradeciendo este tiempo de baloncesto, tiempo de deporte que tanto el presidente como el entrenador del Breogán han compartido con nosotros. Por cierto, una duda, ¿Suleimanovic vuelve al Fuenlabrada para esta recta final de temporada?
Sí, ya, ¿no? Está, ya ha viajado en el día de hoy y lógicamente súper agradecidos. Es un jugador que ha calado muy hondo aquí en la afición y en el club. Desearle lo mejor, desearle que demuestre lo que nos ha mostrado aquí en Lugo, que le vaya muy bien y que como club pues no podíamos hacer otra cosa que cuando un equipo como Fuenlabrada no sea un jugador y se porta bien, pues no darle las facilidades oportunas para que su jugador volviera a recalar allí.
Uh-huh. Cafés Candelas Breogán, que los patrocinadores, y más en este deporte que queremos muchísimo, son importantísimos. Felicidades en mayúsculas. Nacho Lezcano, gracias, que vaya muy bien. Un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Presidente Suso Lázare, ¿algo más?
Nada más, daros las gracias a todos por acordarse de nosotros y que esperamos dar mucha guerra el año que viene.
El ascenso ganado en la pista y, como usted ha dicho, va a ser posible también en los despachos.
Sí, si no, ya sabes que lo que te dije, voy a tener que coger el pasaporte.
Sí, sí. Gracias, presidente.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Pilar, adiós, un adiós. Beso muy fuerte, ¿eh?
Un beso.
Es tiempo de NBA en este 312 de Showtime con nuestro profesor. Hola, Miguel Ángel Paniagua.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bien, bien, bastante bien.
Bueno, todavía impactados por el anuncio y la noticia que nos dio Miguel Ángel, que habéis escuchado en el resumen de la semana, el futuro de LeBron James, que pasa, lo reduzco mucho, es más extenso el corte y la explicación, si queréis la explicación entera, vais al podcast. Miami, puede volver a Miami, Paul George a su lado, veremos. Hola Parra, Rubén, ¿cómo estás?
Aquí andamos.
¿Qué tal tus madrugadas?
Muy bien.
He descubierto... Diga, perdón, explica.
No. He utilizado las dos vertientes. Este año estoy haciendo una cosa,
a ver,
que es ver el baloncesto con móvil o ver el baloncesto sin móvil. Y me he dado cuenta que disfruto bastante
una
más.
Una cosita, si ves el baloncesto sin móvil, ¿será con una televisión o una
pantalla?
No,
me refiero a sin móvil tuiteando.
Ah, vale.
Y me he dado cuenta que disfruto bastante más del baloncesto sin tuitear que tuiteando.
Oye, ¿habéis leído como yo? ¿Habéis escuchado incluso a Kevin Love decir que el futuro de LeBron puede condicionar los playoffs de Cleveland?
Me parece algo evidente. Yo creo, vamos.
Hombre, pero decirlo ahora, cuando estás inmerso en los playoffs...
No, por eso te digo que...
Ya sabías, ¿no?, que el futuro lo iba condicionando poco, durante toda la temporada, ¿no?
Me parece un poco perogrullo. Y me parece evidente, por eso digo lo que me parece evidente, ¿verdad? Yeah. No creo que haya descubierto el fuego. Dicho lo cual, también salió Taylor Lue diciendo que tenía que asumir más responsabilidad, más conocido por no pases tanto y júgatelas tú, que hay más posibilidades de que entren, si te las tiras tú entrando a canasta, que se la das a otro para que falle. Pero vamos, nada nuevo bajo el sol.
Bueno, a ver, vamos con los playoffs. Profe, lo más destacado, tus dos, tres, un titular de los playoffs de momento en esta primera ronda.
Bueno, más o menos todo dentro de las expectativas, ¿no? Yo creo que no ha habido grandes sorpresas dentro de lo que nos esperábamos, ¿no? Porque yo tenía descontado que Miami iba a dar guerra y mucho a Filadelfia. Filadelfia, debo decir, que me asombró en el partido 1. Y mi capacidad de asombro, para alguien que ha visto muchísimas horas de baloncesto de aquí, de allá y de acullá, pues ya está muy saturada, ¿no? Pero Filadelfia en el partido 1 me pareció, y además lo pensé, ¿no?, mientras lo visionaba, decir, bueno, estos niños van a ser terribles en cuestión de ya, ¿sabes? Con un refuerzo, que podría ser LeBron James o que puede ser un agente libre potente, este equipo es un equipazo, ¿no? Pero luego también en el partido 2, pues volví un poco a mis raíces y me alegro que D-Wade me diera la razón, ¿no? Porque yo sospechaba que Miami les iba a dar mucha guerra. Mientras el mundo sea mundo, un equipo veterano a un equipo joven en tiempo de playoff le va a plantear muchísimos problemas. Obviamente la serie es muy larga, las espadas están en alto, pero bueno, Miami por lo menos ya me ha dejado bien. Y luego, pues, la constatación de algo que tanto Rubén como yo decíamos que era como muy evidente, ¿no? Que es la incapacidad que va a tener este equipo de San Antonio Spurs, mucho menos además al no poder contar con Kawhi Leonard, que incluso, como me dijo alguien del club, si hubiera vuelto, tampoco en 9 días puede hacer milagros, pero sin él es prácticamente una imposibilidad, yo diría que hasta metafísica, que puedan siquiera arañar a los Golden State Warriors, ¿no? Y luego otra constatación, que esta ya la apuntaba la estadística avanzada, y es que hace muy pocos años, no muchos, nos sorprendíamos con los Phoenix Suns de Mike D'Antoni y de Steve Nash, por supuesto, cuando hablábamos de que era un equipo que resolvía las jugadas en menos de 10 segundos. ¿Os acordáis aquel lema que tenían? Run and gun y 10 seconds or less. Pues bien, la estadística avanzada a efectos de temporada regular nos lanza algo que es tremendo, ¿no? Y es que hay 6 equipos en la NBA que funcionan más tan rápido como esos 10 segundos, o más rápido incluso, de media de resolución de jugadas, que casi siempre acaban además en triple, y por lo tanto es algo que hoy hablaba además con un ejecutivo, antes de estar con vosotros, hablaba con un ejecutivo de la NBA importante, que me decía que es la tendencia del baloncesto moderno. De la misma forma que la estadística avanzada cambió el béisbol, ha cambiado el baloncesto, y aquí, que es una verdad de perogrullo, pero el triple es ahora mismo el rey de todo. El campeón de la NCAA, Villanova, cosió a triples a sus rivales en la Final Four, literalmente, y lo que estamos viendo es un juego muy rápido, un juego de gran nivel atlético y de extrema rapidez. Es decir, para los que hemos jugado baloncesto en otra época, esto ya es absolutamente otra historia.
10 equipos, mucho me parece incluso a mí. Tus pinceladas de inicio, tus titulares de este arranque de los playoffs, Parrita.
Coincidiendo con lo que dice el profe, a mí Filadelfia me flipó demasiado en el primer partido, hasta tal punto que pensé que era estaba rozando la perfección. Es muy complicado jugar mejor ese baloncesto de la manera que lo hicieron. O sea, fue realmente brillante lo que estaba diciendo el profesor de las posesiones con Filadelfia. Filadelfia es uno de los abanderados de las posesiones rápidas. Es uno de los equipos que más rápido ataca y que tiene más posesiones. Lo de Filadelfia ya es extremo. Se va hasta los 6 segundos. O sea, ataques que se resuelven en menos de 6 segundos. Creo que son el 25% de los ataques de Filadelfia. Estoy hablando de cabeza. Me gustó mucho Filadelfia en ese partido. Pero era evidente, se vio sobre todo en el primer cuarto, que Miami no se lo iba a poner tan fácil en el resto de encuentros. Aparte, es complicado tirar con un 60% cuando lanzas 30 triples. Es muy complicado que eso suceda. Y creo que habrá un equilibrio entre el primer partido y el segundo, que ganó Miami. Sigo pensando que Filadelfia es el favorito y que va a ser una de las series, si no la serie, más bonitas de toda esta primera ronda. Para mí el gran sorpresón es lo de los Pacers. Y con lo de los Pacers voy al primer cuarto, en el cual Cleveland roza la vergüenza. A mí hubo un momento en el que van 25-8, que es que parece que han tirado el partido y se llevaban disputados 7 minutos y medio. No es manera de encarar un playoff, desde luego. Luego, Houston lo esperado con un poco más de sufrimiento de que yo creía. Pensé que que les iba a resultar más sencillo vencer a Minnesota. Lo de los Warriors y los Spurs, lo que ha dicho el profe, firmo debajo. O sea, me parece que están un equipo de otro años luz. Con todo, yo creo que San Antonio va a ganar algún partido en Texas, porque el espíritu lo tienen y se demostró en el segundo encuentro y lo van a pelear. Pero creo que es realmente complicado con el talento que hay en San Antonio y el que hay en Golden State. En los Warriors me parece muy complicado que le metan mano. Y luego, ya hemos tenido las dos primeras canastas chulas, guapas, rechulas, o el primer instante playoff de estos playoffs, que se vivió en el último segundo del Boston Celtics Milwaukee Bucks, con ese dribbling de Terry Rozier, que deja a Bledsoe clavado a 2.5 metros, enchufa el triple a 5 décimas del final y con 5 décimas saca de banda a Milwaukee tras tiempo muerto, y Middleton enchufa una chufla magnífica, maravillosa, para mandar el partido a la prórroga. Yo creo que eso es lo más destacado hasta ahora de lo que hemos visto de playoff. Muy chulo también el partido de los Thunder con Utah. Chulo sobre todo por al que le guste, como a mí, Paul George, que estuvo en todo su esplendor. Debut de Ricky en postemporada. El Portland New Orleans, yo creo que esa es la serie Filadelfia-Miami del oeste. Creo que va a ser la serie más igualada y también se van a vivir momentos épicos con Anthony Davis, con Lillard, con McCollum, que tendrá que aparecer más, con Holiday, que está ahí de convidado de piedra, pero también está haciendo grandes partidos esa temporada. ¿Y cuál me dejo? Ah, el de Toronto. Toronto con Washington, que sigo pensando que Washington se lo va a poner en chino a Toronto. Estuvo durante buena parte del partido por delante Washington, y a mí es que, sinceramente, me parece que tiene... suena a herejía, pero me parece que tiene más talento por onzas Washington que Toronto, por mucho que uno sea el primero del este, el mejor equipo de la conferencia durante el año, y que el otro haya estado navegando en aguas de nadie durante mucho tiempo. Yo soy un enamorado de Wall, y no te voy a decir nada de Bradley Beal, que era de la Universidad de Florida, pues eso.
Bueno, algunas consideraciones, y escuchamos una voz de uno de los españoles. Hay duelo en esta primera ronda entre Alex Abrines y Ricky Rubio. Consideraciones, a mí me da penita, aunque sabían lo que se iban a encontrar, ver a los Spurs en el duelo contra Golden State. Creo, en el caso de Wade, que hay equipos o jugadores para un equipo o equipos para un jugador, y es que es un traje a medida, a pesar de haber ido y pasado por su ciudad, por Chicago, haber probado suerte al lado de LeBron en otra franquicia que no son los Heat. Bueno, la voz, Ricky Rubio, insisto, parece extraño, ¿eh? Si algún extraterrestre viene al planeta Tierra, después de 7 temporadas, debuta en unos playoffs de la NBA.
Llevaba 7 años en la liga y por fin pude jugar uno. Sabía muy bien cómo es jugar un partido de este calibre, porque he jugado mucho en Europa y en Juegos Olímpicos, pero la intensidad ha sido muy alta, ¿no? Y muy diferente, y tenemos que corregir muchas cosas. Veremos vídeo y mejoraremos como equipo. Creo que el plan que teníamos lo hemos ejecutado bien, pero han tirado muy bien de tres y eso nos ha hecho mucho daño.
Bueno, más historias relacionadas con la NBA. Tenemos tertulia con Miguel Ángel y con Rubén, con el profe y con Parrita. Profe, primeras víctimas del final de la regular season en la NBA. Primeros banquillos que buscan inquilino. Está el de Orlando, despedido Frank Vogel. Y está, que siempre es muy apetecible, Nueva York, donde ya es historia Jeff Hornacek. Para los dos o para el de Nueva York, ¿nombres?
El más... no sorprendente, pero el más curioso, porque toca a Europa, es David Blatt.
Ah, vuelve Blatt, que por cierto, campeón de la EuroCup con Danusa Zaka. No, digo que vuelve a sonar, perdona.
Vuelve a sonar, correcto. Sí, sí. Normalmente Nueva York va a entrevistar a una terna que está ya más o menos establecida. Luego hay unas ciertas recomendaciones, pero ojo a David Blatt, porque tiene, aparte de su calidad como entrenador, el que haya ganado con el Darussafaka o con la Gimnástica Segoviana, a los Knicks les da igual, pero tiene una cosa muy importante a su favor, y es que el presidente Steve Mills y él jugaron juntos en Princeton, y ahí se juntan dos cosas. La primera es que los jugadores de baloncesto, véase por ejemplo Michael Jordan, del que luego hablaré, porque además hay una anécdota muy curiosa en el tema de entrevistas con entrenadores. La primera es que jugaron juntos en Princeton, y que los jugadores de baloncesto en general siempre tienden a tirar de sus viejos amigos. Y dos, como además es una Ivy League, es una universidad de las elitistas, de lo que se llama la Liga de la Hiedra, todos los tíos que han ido a una universidad de la Liga de la Hiedra no solamente tiran y se juntan y tienen una gran simpatía y empatía con la gente que ha ido a su universidad de la Liga de la Hiedra, sino que un tío de Harvard siempre va a preferir contratar a un tío de Yale que contratar a un tío de Stanford. ¿Me explico? Uh-huh. Por lo tanto, David Blatt, no siendo a lo mejor el gran favorito a priori, porque, por ejemplo, el dueño James Dolan tiene sobre el que tiene una gran influencia Isaiah Thomas, está apoyando la candidatura de David Fisdale, que es el exentrenador de Memphis, que ya hemos dicho además en alguna ocasión que tiene un componente de ser un hombre muy proactivo en el tema de derechos civiles y una especie de icono como entrenador para los afroamericanos. Es un ídolo para gente como LeBron James, por ejemplo. David Blatt tiene esa ventaja. Si sabe jugarla bien, yo creo que David Blatt, no me extrañaría que tuviera serias opciones de entrenar a los New York Knicks. Una plaza extremadamente apetecible. También está Mark Jackson, que es uno de los favoritos, sobre todo de la gente, del aficionado, ¿no? Incluso de la prensa, porque es un hombre pues muy vinculado con Nueva York, muy querido allí. Es un buen entrenador, es el arquitecto inicial, el que puso los cimientos de lo que luego Steve Kerr está rematando todavía en presente continuo de manera extraordinaria en los Golden State Warriors, pero ahí está David Blatt como un serio candidato a los Knicks. Quería comentarte también la vacante de Charlotte, porque en Charlotte...
Sí, es verdad.
¿Te acuerdas que avisé que Ettore Messina iba a tener novias y que una de ellas podía ser Milwaukee y la otra, si quedaban banquillos libres, apetecibles, podía ser también la de Charlotte? ¿Por qué? Pues porque a Michael Jordan le gusta mucho el estilo de Ettore Messina. Michael Jordan ya ha entrevistado a un entrenador. No me ha dicho, el ejecutivo con el que ha hablado era de Charlotte, no me ha dicho qué entrenador ha entrevistado, pero la entrevista ha ido muy mal porque además la entrevista la hizo con Michael Jordan y para, digamos, enfatizar un poco en cómo están cambiando los tiempos, el entrenador en la entrevista, y esto se entrena y además los asesores de verdad que lo preparan de una manera buena al que va a ser entrevistado, pero luego tienes lo que se llama allí interview skills o no, habilidades para hacer una entrevista de trabajo o no. Y este entrenador empieza preguntándole a Michael Jordan qué tipo de baloncesto le gustaría ver en su equipo. Y dice, mira, el baloncesto, y le contesta, el baloncesto que yo jugaba ya no tiene nada que ver con el que se juega ahora, así que dime tú qué puedes hacer por nosotros, ¿sabes? Y en ese sentido yo creo que ese entrenador está descartado. Va a tener también, porque ahí va a influir mucho Mitch Kupchak, creo que van a llamar a Josh Karl, porque es una llamada obligatoria, porque ahí hay una fraternidad de Carolina del Norte, y Josh estuvo en Carolina del Norte, pero yo ahora mismo no veo a George con ganas de entrenar. Bueno, sí, con ganas sí, pero no con el deseo ferviente de entrenar. Y Ettore Messina va a tener también muchas opciones, porque además hay una tendencia también, sobre todo porque Quinn Snyder, que es un entrenador europeo a todos los efectos, formado en Europa, no le ha ido nada mal. Que es que, lógicamente, el estilo del que estamos hablando, hoy va un poco la cosa de estilos, pero todo enlaza, tiene mucho que ver con, para jugar como se quiere jugar ahora y como se está jugando ahora, tienes que tener muchos fundamentos y buenos fundamentos del juego, y Estados Unidos, el mundo de Estados Unidos de la NBA, ya ha terminado por entender que la capacidad atlética, el tío que pone los pies en el aro y tal, eso está allí, y nunca, o casi nunca, salvo excepciones, estará aquí, pero lo que sí está aquí son los fundamentos, el conocimiento del juego, la inteligencia, y los entrenadores que predican y que propugnan eso, sean o no americanos de nacimiento, como es el caso de David Blatt, o no, como Ettore Messina, van a tener muchas posibilidades de acceder a banquillos este año, así que no me extrañaría que hubiera un doblete David Blatt-Ettore Messina.
Bueno, veremos, informa Miguel Ángel Paniagua. Parrita, por cierto, ¿tú, exactamente tú sabes cuál es la definición de rookie?
Sí, lo que pone la camiseta de Donovan Mitchell.
Lo recuerdo, atleta que juega su primera temporada como miembro de un equipo profesional.
Dicho lo cual, es una mentira piadosa.
Déjame que contextualice, que es Ben Simmons, que le preguntan, ¿quién crees que puede ser el rookie del año? Dice yo, y después no hay nadie, ¿no? Viene a decir eso. Entonces, al siguiente partido, Donovan Mitchell, el jugador de Utah, aparece con esta camiseta sudadera con ese mensaje en el pecho, cosa que es una de las imágenes de la temporada. Perdona, Parra.
No, que digo que dicho sea de paso, la definición de del polo de la sudadera de Donovan Mitchell se adapta a Ben Simmons, como su día se adaptó a Blake Griffin, que le levantó a John Wall el rookie del año.
Yo creo que el matiz está en como miembro de un equipo profesional, sí, porque sí, pero... Star estaba, no jugó pero estaba.
Yo, mira, lo hablamos en la semana pasada, en el último programa. A mí las declaraciones de Simmons son muy feas, sí. Y no vienen a cuento. Y además es que un tío que tiene el futuro que él tiene y que aspira a la grandeza, no tiene necesidad ninguna de despreciar así a la gente. No tiene necesidad ninguna de hacerlo. O sea, despreciando a los demás no te haces a ti más grande. De hecho, yo creo que engrandece más a Ben Simmons decir, pues Donovan Mitchell merece el premio porque luego se lo va a llevar él. Y va a quedar bien, o sea, va a decir, lo gano yo ante un tío que es un fenómeno y que lo ha merecido tanto como yo, tal, ¿sabes? No es lo mismo decir, no, lo gano ante un mierder. Pues no, a ver si me entiendo. Sí. Claro, aparte que...
El diccionario Parra español.
La primera ronda de playoff, los primeros partidos, nos han enseñado una cosa que lleva siendo toda la temporada un hecho. Y es que en este draft, en el del último año, hay del orden de 4 o 5 tíos que habrían ganado el rookie del año pasado con la gorra. Toda vez que no se lo dieron a Embiid porque jugó 30 partidos, se lo dieron a Brogdon en vez de a Saric, que de mi punto de vista hizo mejor temporada que Brogdon. Yo creo que tanto Simmons como Donovan Mitchell, como Tatum, que lo de los Celtics también es para mirárselo. O sea, el orgullo de ese equipo es una cosa digno de alabanza, lo que hicieron en el primer partido con retales de lo que debería ser su equipo es antológico. Jason Tatum, ¿quién más? Bueno, Dennis Smith Jr. porque ha tenido lesiones, pero también ha mostrado cosas de un nivel excepcional. Kyle Kuzma y Lonzo, con lo mal que ha tirado, Lonzo Ball, yo creo que también ha hecho una buena temporada en términos generales, dentro de lo que se le pide a él, que dirija bien el juego, que sea líder, ha robado, ha reboteado. Ya te digo, quitándole el pero ese de los porcentajes de tiro, tanto en tiros de campo como en tiros libres, yo creo que el nivel de Lonzo Ball, cuando ha estado sano, también ha sido bueno. A lo que voy con esto es que creo que Simmons se equivocó al criticar a Mitchell, y más allá de Mitchell, en no fijarse en el resto de camada, que es una camada fantástica, y estoy seguro que de aquí a 5 o 6 años varios de estos jugadores serán estrellones de la liga.
Bueno, cierro tertulia. La semana que viene más. Parrita, Miguel Ángel, gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Una cosa solo.
Di, Parra.
La lotería del draft, que se sortearon, sí, los tiebreaks.
Sí, el 15 de mayo, vamos a saber definitivamente entre los 14 quién se lleva el número 1.
Es importante, básicamente, por saber que Dallas será el tercero. O sea, ¿qué más porcentaje tiene? Phoenix fue el peor equipo de la liga, Memphis fue el segundo peor equipo de la liga, los Grizzlies de Marc Gasol, y había un empate entre Dallas y Atlanta. Bueno, hay varios más, pero el que nos interesa es este, que es en la parte de arriba. Dallas se llevó el tiebreak, queda tercero. Atlanta elegirá en cuarto lugar, y luego el otro empate más alto, así por así decirlo, Chicago, que había empatado con Sacramento, Chicago elegirá en sexto lugar y Sacramento en séptimo lugar.
Vale, pues apuntado queda. Ahora sí, adiós, familia.
Adiós, amigos.
Cerrando programa, lo hacemos primero repasando el Supermanager. Vuelve a este estudio de Showtime José Luis Gil.
Me han dejado volver.
Sí, te hemos dejado volver, efectivamente. Pues vuelve cuando quieras, eres parte fundamental, formas parte de la columna vertebral.
¿Para qué? ¿Para explicar una tragedia griega? No me
lo... ¿Cómo ha ido?
¿La tragedia griega? Está por hacer la tragedia griega. No, no, al otro, vale.
El símil, pensaba
el
que...
Símil. Bueno, vencedor de la jornada. Lástima que esté casado. Pilar, de Gripoz Madrid, 255,80, líder de la general, Team Privates de Michurri de San Juan de Espí, 5.565,60, no ha ido mal.
Felicidades.
No ha ido mal, solo nos dejamos 10 puntos en un cambio, todo lo demás, pues bueno, igual Darío Brizuela podría haber tenido un mejor día, pero oye, 218, bueno, no está mal, todos los que tenían que valorar, valoraron, y cuando eso pasa, pues te pasas de los 200 con relativa facilidad. ¡Amigo!
Entiendo de qué hablas.
¡Amigo! ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos al Real Madrid y al Baskonia en Euroliga, en los playoffs.
Causalidades y o casualidades del destino
hace que se enfrentaran en Liga CB, con lo cual
a liberar jugadores.
Vasconistas ni madridistas gastan cambios, pero deben de ser retirados para la próxima jornada de los respectivos equipos. ¿Cómo estaría el ranking?
A ver, voy
según
a quitar
las tablas
a Doncic,
de Gil. Yo también
voy a quitar a Şengelya.
Yo también.
Ya está.
Ah, y a Tavares, ¿no?
No, lo cambié por Carlos Suárez.
Ah, bueno. ¿Cómo estaría el ranking sin tener en cuenta a jugadores de Real Madrid y de Baskonia? Lista de bases. La Provítola, Ertel, Booker, Hanna, Cherry y Fischer o Jaime Fernández.
Ah, muy bien.
Lista de aleros. Landensberg, Nil, Ponitka, Nedovic, Benzius, Paco Cruz, Popovic y Soko.
Vale.
Lista de pivots. Tu amigo, tu hermano, Bojan Dublevic, Ante Tomic, Şengelya. No, Şengelya no, Şengelya fuera.
Hombre.
Dublevic, Tomic, Dion Thompson, Carlos Suárez, Norel, Anosike, Kelly y Eulis Báez.
Bueno, recuérdanos cómo está el equipo, que es el tuyo, pero lo absorbemos, es el de Showtime.
Bueno, la Provítola, Ertel, Doncic venían en los bases.
Tiene que caer Doncic obligatoriamente.
Correcto. Nedovic, Nil, Landensberg, Brizuela.
De momento aquí puedes
no
hacer los cambios
nadie.
Que quieras.
Y Tomic, Dion Thompson, Walter Tavares y Şengelya. Se caen Tavares y Şengelya. Uno de los que entra, fijo, porque es que caen dos banderitas.
O sea, puedes tener,
tres banderitas.
Podemos hacer hasta seis cambios.
Caen tres, es que caen tres, pero sí, pero caen tres banderitas.
Ya.
Doncic,
problema
Tavares
añadido, claro.
Y Şengelya, claro. Doncic, Jaime Fernández. Vale. Tavares, Suárez. Vale. ¡Buf! ¿Qué hacemos con la otra banderita? ¿Qué hacemos con la banderita del Toko Şengelya? Porque es que no, si vas a buscar la lista de pivots, pivots españoles hábiles para esta jornada. Número uno, Carlos Suárez.
Sí, ya lo
llevo.
Número
dos, el de Tárrega, Pierre Oriola. Número tres, Sebas Saiz.
Sí, señor.
Yo creo que voy a intentar... Bueno, claro, es que si quito a Brizuela tengo que meter a dos de esos tres por bemoles, metiendo a Jaime Fernández por Luka Doncic. Es que los cambios me vienen muy hechos porque prácticamente no quiero tocar aleros. Nedovic, Nil, Landensberg, me faltaría Ponitka. Quito a Brizuela, meto a Ponitka. Entonces ya son las cuatro banderitas fuera. Una Jaime Fernández, dos Suárez. Tres, prácticamente me voy a ir por Sebas Saiz y tendré que buscar un alero patrio.
Bueno, hay trabajo, ¿eh? Hay mucho trabajo esta semana para la jornada 29 de la Liga Endesa. Gracias, Gil.
Para calor.
Cerramos ya la persiana del 312 de Showtime. Esta horita de baloncesto, recordad que a través de nuestro Twitter, @copeshowtime, o nuestro muro en Facebook, facebook.com/showtimecope, nos podéis dejar los comentarios, las propuestas, las críticas, todo lo que queráis alrededor del programa o de los diversos temas que vamos tratando. Y nos podéis escuchar en nuestro rinconcito de cope.es y en los principales portales de descarga, porque sabéis que si algo tiene Showtime es que se escucha cuando y dónde
si es
quieres.
De descarga porque es un portal.
Vale, gracias Gil. Ahora la medicación. Hasta la semana que viene, que el baloncesto os acompañe.